Él, como jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, había pedido licencia de ese cargo de procurador para ir a ocupar el ministerio. Entonces, ¿cómo? Los fiscales que tienen que investigar cómo se comportó él como ministro y cómo fue el operativo de seguridad, es el mismo que ahora va a ser jefe de los fiscales. Raro. Él quería volver al puesto de jefe de los fiscales. La verdad es que hubiese sido tremendamente escandaloso. Finalmente se conoció que Ocampo no va a poder volver a ser jefe de los fiscales y va a renunciar. Perdió ambos cargos. A veces cuando uno quiere guardar demasiado termina perdiéndolo todo. ¿Cómo había llegado Ocampo a esto? Básicamente es un protegido de Daniel Angelici, lo cual también mete como mucho ruido porque todo esto tenía que ver en un partido River Boca, etc. Tenía una relación como tiene gran parte de la justicia porteña. También ha crecido mucho la influencia del presidente de Boca en la justicia federal como operador del gobierno de Mauricio Macri, pero tiene fundamentalmente su poder más grande en la Ciudad de Buenos Aires, el de Angelici. Es padrino, siempre son padrinos ahijados, viste, estas cosas del Poder Judicial. Pero la cuestión es que Ocampo tiene una estrechísima relación con Angelici. Y uno se pregunta, ¿la salida de Ocampo significa el ocaso de Angelici? Porque uno decía, qué hombre importante que perdió Angelici. Pues no. ¿Por qué no? Porque el nuevo candidato a ocupar ese cargo es Juan Bautista Maíquez, que es el otro de los ahijados, digamos, apadrinados por Daniel Angelici, que iría a reemplazar, esto hay que confirmarlo todavía, pero es el principal candidato que ya está acordado, como nuevo jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Yo insisto, esos fiscales tienen que investigar qué pasó con el River Boca. No es del todo prolijo tampoco que existan estos lazos, por ejemplo, con una de las partes que fue el propio Angelici. Pero bueno, pero hay un otro costado que me interesa detenerme hoy, que es que Maíquez es a su vez el representante del Poder Ejecutivo hoy ante el Consejo de la Magistratura. Fue el que le pidió el juicio político o una investigación a Ramos Padilla. El gobierno, la verdad es que es bastante escandaloso lo que pasó con Ramos Padilla, porque no le gustó al gobierno que hubiese ido al Congreso. Hoy vuelve Ramos Padilla al Congreso, citado por una comisión que preside un radical. Está bien, es una comisión de supervisión de organismos de inteligencia, que donde se supone que va a ser reservada la declaración de Ramos Padilla, donde va a ir a contarle una vez más al Congreso ese entramado de oscuros espías de un sistema parapolicial que surge de todo lo que declara D'Alessio, o todo lo que le encuentran en realidad a D'Alessio en su casa, Marcelo D'Alessio, el abogado trucho que ahora está preso por haber extorsionado en nombre de Stornelli a un empresario. Pero la cuestión es que de la mano de D'Alessio salta también todo este submundo de espías que tienen además vínculos con inorgánicos con la AFI, que es la agencia de inteligencia. Él reportaba a dos ex subcomisarios de la bonaerense. Yo les recomiendo leer una nota hoy de Carlos Pañi en La Nación, su artículo de fondo, donde cuenta que estos dos ex subcomisarios de la policía bonaerense a los que reportaba D'Alessio, a su vez tienen mucho vínculo con Silvia Magdalani, que es la número dos de la AFI, la segunda de Gustavo Arribas, que es el jefe de los espías, que viene también del mundo del fútbol, que viene también de estar vinculado al mundo de los pases, Angelici y compañía. Y entonces lo que cuenta Pañi es de la incomodidad que esta causa le causa también al gobierno, y que el gobierno, que tiene todo ese entramado que mantiene a través de los Arribas y los Angelici para influir sobre la justicia a través de los espías, le molesta la causa de D'Alessio. Dice algo bastante interesante Pañi, dice: la causa de los cuadernos y la del espionaje, en las dos sobran evidencias. Y dice, por eso hay gente, ahí están ambas orillas agitadas. Plantea que fue un error político gravísimo haber pedido la destitución de Ramos Padilla, y que si se puede acusar a Ramos Padilla de tener simpatías con el kirchnerismo, él dice con la izquierda, vinculado a la militancia de derechos humanos, cualquiera podría hablar de la amistad de Claudio Bonadio con Arribas, el jefe de los espías, que es a su vez íntimo amigo Mauricio Macri, a quien salvó de una causa judicial también Bonadio. Así que verán que todo está muy entrelazado, y que cuando se discuten los temas vinculados a espías, influencia de la justicia, lo que pasa con la causa de D'Alessio, se agitan también todos estos submundos donde las cosas, aunque la final de River Boca se haya jugado en Madrid, no han cambiado demasiado.
De acá en más, con María O'Donnell. 11 37 80 95 10. De acá en más, comunícate a nuestro WhatsApp.
Yes, you are.
Un jean
egoísta.
Egoísta.
Sí.
Qué bueno.
No, pero es una chica, jean, ¿no?
Sí, puede ser, obvio.
Qué egoísta.
Le canta a la chica, no al
jean. Gran banda, gran banda de estos escoceses. Me encanta.
¿Te encantan?
Travis.
Estos escoceses.
Estos escoceses, me gustan. ¿Qué tiene de malo?
8 y 10 de la mañana, 11 grados 3 la temperatura, va a estar muy fresca la mañana. Actualizamos el tránsito, Flor.
Richeri, Panamericana y Autopista Buenos Aires, La Plata, muy demorada, sentido centro, acceso este, demorada desde Morón, General Paz con demora, es la palabra, hashtag demoras, ¿no? Muy sí. Intensas desde Mataderos hasta Lugones, Puente La Noria y Pueyrredón, demorados hacia Capital, y todas las líneas de trenes circulan de acuerdo al horario programado, nos dice arroba alertas tránsito, pero advertencia, recuerden, línea H no llega a estación Facultad de Derecho porque hay actividades en el centro de convenciones. Esto se extiende hasta mañana inclusive.
Muy bien, mañana a las 5 de la tarde juega la selección en España.
Estoy esperando información. Sí. Antes de las 9 voy a tener la posibilidad de darles la formación para jugar mañana. Es como anticipo porque el equipo se entrenó hasta hace un rato nada más allí en Madrid a puertas cerradas. Y más tarde va a estar hablando Lionel Scaloni, probablemente confirme el equipo, pero vamos a estar contando qué es lo que sucedió. Y quiero contarte algo que pasó en la madrugada de hoy, que lo iba contando Amanecer Metro con Flor Halfi.
Gracias por el chivo.
Ganaron las Leonas, un torneo que se llama Pro League, que es la Liga Mundial de Hockey. La juegan tanto las Leonas como los Leones en distintos momentos. Es contable de posiciones y clasifica al Mundial y clasifica a los Juegos Olímpicos. Y hoy le ganaron a China en China 1-0. Así que aplauso para las Leonas, que todo el tiempo se van renovando. Pasan un par de años y cambian jugadoras, pero es una usina enorme de chicas que juegan al hockey.
Enseguida viene Maca Sánchez a charlar con nosotros, una de las que más impulsó la profesionalización de la Liga de Fútbol Femenino. Vamos a charlar con Maca un poco. Y una buena, finalmente, para el gobierno, los mercados, Toti.
Una buena es que hay
para
un informe.
Para todo, en realidad, para el gobierno. Si, sí. Si las cosas mejoran, mejoran para todo, pero es una cosa financiera igual.
¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque hay un informe de Morgan Stanley sobre Argentina que recomiendan comprar bonos en dólares y en pesos. Y esto llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el riesgo país no baja, está en 732 puntos, lo que marca que todavía hay muchas dudas, digamos, sobre cómo puede seguir la economía en Argentina y sobre todo cómo puede seguir la parte financiera. Pero ¿sabes que hay un punto que me gusta que dice que son optimistas en relación a la evolución de la economía argentina en los próximos meses, lo cual, bueno, bastante cercano al gobierno, y sobre el dólar, tienen confianza en el plan del gobierno que va a vender dólares del Tesoro, estos 9.600 millones que le autorizó el Fondo Monetario Internacional para los próximos meses?
Claro, lo que plantea que me parece que es el escenario de decir van a tener dólares suficientes para aguantar hasta las elecciones, no se va a venir otra fuerte corrida, que es un poco el escenario de mayor preocupación. Igual tenemos la tasa al 65%, que es lo que le paga el Banco Central a los bancos en las Leliq, con las Leliq. Lo cual ninguna economía normal funciona con tasas de interés a esos niveles.
Hay que tener en cuenta también que tenemos una inflación esperada para los próximos meses de 32-35%, por lo tanto la tasa real finalmente no es tan elevada como el 65%, pero sí, claro, con estos niveles de inflación, una tasa igualmente 65%. Y hay todo un debate también, ¿no?, de si esta tasa frena mucho la economía, que de hecho frena a través de, bueno, que hay menos crédito, no puedes comprar nada, no hay inversión. Pero por otro lado, en la otra vereda hay muchos economistas que vienen diciendo, pero de otra manera, si el dólar sube mucho, se te desmadra la inflación y esto peor para el consumo y también frenaría. Así que el gobierno en una encrucijada, te digo.
Muy bien, algunas noticias vinculadas al tránsito, va al tránsito en realidad, al transporte. Por un lado, ya les venimos informando que dejan de funcionar unos cuantos ramales de la línea 60. Uno solo va a llegar hasta Constitución, Flor.
7 ramales de los 19 se van a mantener, solo uno va a pasar por Constitución. 3 ramales son eliminados directamente. El resto, 4 llegan a Escobar, 2 a Tigre y 1 a San Isidro. Esto decidido por el Ministerio de Transporte. En este marco de hablar de cuestiones de tránsito,
sí,
te digo, cerca de 900 motociclistas son multados en promedio en la ciudad de Buenos Aires por alguna falta vial. Esto es 10 veces más que hace un año, un montón más, pero...
Las motos, atención con las multas. Yo les digo en serio, fíjense si ustedes tienen autos con patentes en capital o motos, fíjense porque se actualizan según el valor del combustible. Con lo cual, a medida que dejás pasar el tiempo, las multas se dispararon.
Te fijas, me quiero morir.
¿Te querés
morir? No bajan de 1.600 mangos las multas. A ver si nos entendemos. Y por fotos, viste, en el microcentro.
Hay que garpar. ¿Qué va a hacer? Pagala rápido, pues rápido. Cuando va a venir la semana que viene Horacio Rodríguez Larreta. Yo, me parece absurdo que las multas estén, digamos, dolarizadas, ¿no? Seguían por el valor de un litro de combustible, claro. Pero como el combustible está ligado, porque el gobierno liberalizó totalmente el precio, a la evolución del precio internacional del petróleo.
Y del dólar.
Cuando sube el dólar o sube el combustible, las multas se actualizan inmediatamente.
Uh-huh. Ahora, lo que pasa, perdón, Toti, es que no te avisan. ¿No? Yo no me enteré de las multas. Entré porque sí, y ahí vi que había varias.
Una vez me crucé con un oficial de tránsito y le pregunté, y me dice que no tienen la obligación de dejarte el ticket, por ejemplo, de mal estacionamiento, o que no tenés el pagado el parquímetro. Entonces te enterás solamente entrando a la página.
Pero son fotográficas, te podrían, ¿no?, mandar un avisito.
Digo, algo, claro. Sí, ¿no? Sobre todo, además, porque por lo menos te dan la oportunidad del pago voluntario.
Exacto.
A mí no.
A mí me las mandaban. Con razón, hace mucho no tengo multa.
Fíjate, ¿pero es provincia o ciudad?
Yo vivo en provincia, pero igual te las mandaban igual. ¿Sí?
Bueno, estamos hablando de cifras de los primeros 2 meses del año y según el gobierno porteño, este aumento de multas no tiene que ver con que los motociclistas son cada vez más infractores, sino sobre todo con que hay cada vez más controles. ¿Cuál es la infracción más común? Falta de casco, pero a eso le sigue pasar un semáforo en rojo. Es una diferencia sustancial. Son 2 multas por las que le sacan las licencias. Otra falta habitual tiene que ver con que se meten en las ciclovías o en la zona de Metrobús. Pero todo esto, sobre todo, tiene que ver con que 4 de 10 víctimas mortales de tránsito en la ciudad son motociclistas. Entonces, la idea es aumentar los controles en torno a esto y también por eso dicen desde el gobierno de la ciudad suben las multas. Lo que pasa es que, bueno, mientras tanto se recauda.
Claro.
Y por otro lado, se confirmó en audiencia pública un aumento de la tarifa en... lamento las malas noticias,
sí.
Autopista Buenos Aires-La Plata. En dos semanas va a subir un 33%, así que va a costar 84 pesos en hora pico, 66 pesos en el reducido. Esto lo propuso la empresa Aubasa, que es la que tiene la concesión. Sí. El argumento es que es la tarifa más baja por kilómetro de todos los accesos. Bueno, sí, igual bueno, es un montón.
Se actualiza, sí.
Y la empresa ahora presentó un plan de obras con el argumento de que, bueno, van a verlo igual en el servicio, que va a estar mejorando la trama.
Mi dominio no posee deuda.
Yo sabía que tenía bastante, pero bueno, ahora voy a hacer la suma.
8 de la mañana, 18 minutos. Se fue,
De acá en más. En Metro. Visualizarte a través de los sonidos. Metro.
Metro.
95.1. Sonido urbano.
Quiero es el mejor colchón.
Heineken te lleva a vivir los mejores festivales internacionales. En esta edición, Heineken y la música viajan a Indio, California, para vivir el Coachella Festival. Ingresá en liveyourmusic.com.ar y participá. Heineken, Live Your Music.
Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en heineken.com.
Este jueves, en todas las sucursales Coto, tenés 20% de ahorro con ICBC Visa Débito. Y si depositas tu sueldo en ICBC, 25% de ahorro con tarjetas de crédito ICBC Visa, ICBC Mastercard y ICBC Visa Débito.
Coto, yo te conozco.
No incluye electrodomésticos. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar.
Clarín presenta una colección de libros para vivir y entender el movimiento feminista, la lucha de la mujer por la igualdad a través de la historia y la educación de las próximas generaciones. De la mano de las grandes autoras que marcan el camino, Simone de Beauvoir, Rosa Montero, entre otras. Ya está en el kiosco el libro número uno, que reúne dos obras fundamentales de Chimamanda Gotzi Adichie, a solo 299,90.
Amiga, hoy leí una nota loquísima, que antes del Big Bang existía un universo espejo. O sea, el tiempo iba para atrás.
Pará, ¿querés escuchar algo loco de verdad?
A ver.
¿Sabías que la ropa tiene bacterias y que si no las eliminás, genera mal olor?
¿Qué? Me dejaste sin palabras.
Tranqui, el nuevo Drive antibacterial elimina el 99,9% de las bacterias y deja tu ropa con un olorcito a menta riquísimo. Con el nuevo Drive antibacterial, la frescura te sigue, el olor no.
Las Vengadoras.
Cuatro mujeres policías planean una venganza en una fiesta con plata sucia,
tiros
y cumbia.
Las Vengadoras.
Una obra de Bernardo Capa.
Los viernes, 20:30 horas en el Camarín de las Musas.
Reservas por Alternativa Teatral.
Solo por marzo, los viernes, doble función, 20:30 y 22:30 horas.
Entérate de todas las novedades del momento en pulsourbano.com.ar. Entretenimiento, humor, agenda, curiosidades, música, tecnología, cine y series. No te vas a aburrir. pulsourbano.com.ar.
Valvoline, el lubricante líder en los Estados Unidos, presenta Advanced Full Synthetic.
Música, teatro y entretenimiento. No te pierdas nada. Si estás por sacar entradas para ver un espectáculo, con Club Movistar tenés el cargo por servicio bonificado en tuentrada.com. Obtené tu código de descuento en club.movistar.com.ar. Ingresalo antes de la elección del evento y listo. Movistar, elegí todo.
Promoción válida del 28 del 1 de 2019 al 30 del 12 del 2019. Más info en club.movistar.com.ar.
Atención, atención a todas las bacterias. Último aviso para abordar la esponja con destino a la mesada, los platos, los vasos y la mamadera.
Las bacterias andan por donde menos te lo imaginas. Por eso, llegó el nuevo Cif Active Gel antibacterial que elimina el 99,9% de las bacterias. Chau, grasa y bacterias. Bienvenida, belleza.
Testeado sobre las bacterias Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcusidae, Staphylococcus aureus y Salmonella coli de Suiza.
Con Blaisten, encontrá lo que buscas. Del 21 al 23 de marzo, disfruta de hasta 12 cuotas sin interés pagando con tu tarjeta de crédito de BBVA francés en tu compra en todas las sucursales y en blaisten.com.ar. Vení a Blaisten y descubrí tu lado TEN. Ver condiciones en bbvafrancés.com.ar. Costo financiero total 0%, tasa efectiva anual 0%, tasa efectiva mensual 0%.
¿Sabés por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes. Cuidamos cada etapa del proceso para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados, dándote calidad desde el principio.
Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del pollo.
Ideas Aromáticas, aromatización ambiental para grandes espacios. Visítanos en ideasaromáticas.com.ar y sentí la diferencia.
3, 2, 1, 0.
Ahora a las leches La Serenísima Roja y Verde se suman dos nuevas, como La Serenísima 2% Tenor Graso, una leche un poco más liviana que la roja y con el mismo sabor de siempre.
Vení a Easy y hasta el 24 de marzo aprovecha nuestra feria de descuentos con hasta un 40% en porcelanatos y cerámicos. Además, 15% de descuento en pinturas impermeabilizantes para techos y paredes y 4x3 en neumáticos Maxi Sport. Pagando con tarjetas en COSUD, 6 cuotas sin interés en estos productos.
No acumulable con otras promociones o descuentos en emulsiones asfálticas ni en tarjetas en COSUD, 6 cuotas sin interés en estos productos. TNA 0%, TNA 0%, costo financiero total efectivo anual 0%.
¿Quién habrá sido el primero en mezclar salsa con pasta? ¿O fue primero la salsa y después la pasta?
¿Qué? ¿Como el huevo y la gallina?
Claro, si lo pensás es una locura.
No sé si locura, pero qué bien combina las pastas y salsas Knorr, ¿no?
Y sí, cuando las salsas y pastas son Knorr, combinan muy bien, porque están hechas con tomates seleccionados y sin conservantes. Knorr, naturalmente delicioso.
Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa.
Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más. Porque contratando personal, Fivertel, Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Personal Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.cablevisionfivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, licenciado de Justo 50 Cava. Hoy 3063-9453-738.
Simmons Beauty Rest, la más confortable sensación.
Simmons, en apoyo a Fundación Sedacá, durante este mes donará lo recaudado por la venta de almohadas Spa.
Beauty Rest, el único descanso sin interrupción.
Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido.
Su atención, por favor. Se anuncia la llegada de las supermillas Coto. El arribo se realizará todos los jueves en nuestras tiendas y en Coto Digital. Comprá en Coto, sumá millas a Aerolíneas Plus y viajá donde quieras. Te esperamos a bordo. Supermillas Coto. Vení al super y salí viajando. Para más información ingresa a www.coto.com.ar/supermillascoto.
En DAV siempre queremos cuidarte y que disfrutes más. Por eso en marzo vas a encontrar los mejores descuentos del año en farmacias, perfumerías, supermercados y mayoristas de todo el país para tener el cuidado de DAV al mejor precio. Prepárate, porque en marzo lo que le sacamos a los precios lo disfrutás vos.
Con Superviel Identité accedes a atención preferencial, asesoramiento en inversiones y beneficios en los principales rubros. Superviel Identité, exclusivo para vos. Cartera Consumo, Banco Superviel S.A., CUIT 33500005179. Conoce más en superviel.com.ar.
¿Querés encontrar el precio de las mejores agencias y aerolíneas en una sola búsqueda?
Turismo City, paga menos por viajar.
De acá en más.
No te pierdas el recital para los chicos en el Tortugas Open Mall este viernes y sábado a las 7 de la tarde en el estacionamiento. Show infantil Cantando con Adriana, con entrada libre y gratuita. Si lloviera, se reprograma para el otro viernes o sábado a la misma hora. Busca más información en tortugasopenmall.com. Tortugas Open Mall, pasarla bien, está de moda. Panamericana Ramal Pilar, kilómetro 36.5. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Maca Sánchez. Maca Sánchez, se llama Macarena Sánchez, tiene 27 años, es una referente en una lucha que, bueno, en estos últimos días finalmente logró dar un primer paso gigante en su cometido, que es la profesionalización del fútbol femenino en nuestro país. Hubo un anuncio en este sentido del Chiqui Tapia, el titular de la AFA. ¿Cómo andás, Maca? Gracias por venir.
Hola, buenos días, no, gracias a vos.
¿Te emocionó? ¿Te pareció que, poca cosa? ¿Va a haber una liga profesional? ¿La AFA le va a destinar algunos fondos a eso?
Sí, fue un primer paso positivo, pero bueno, no hay que quedarnos en eso. Me parece que 8 u 11 contratos no hace a la profesionalización total, ni tampoco lo harían 30 contratos. Creo que tiene que ser un proyecto a largo plazo, con incluir a las escuelitas, que las nenas puedan tener la oportunidad de empezar a jugar desde, desde chicas y eso haría que en un futuro tengan mejor desarrollo.
Claro, porque ahora le van a dar 120 mil pesos por club.
Por club por mes.
Sí.
Por club por mes, y con esos 120 mil el club tiene 8 contratos profesionales de 15 mil pesos cada
claro,
uno, ¿no?
Claro, si elige 11, son 11 mil y pico o 12 mil pesos por contrato.
Sí, hay que ver, capaz que los clubes también pueden aportar su
claro,
dinero.
Claro, sí,
¿no?
Sí, o sea, tal
son
cual.
120 mil de ayuda, después hay clubes sí. más poderosos que otros, a lo mejor ponen su plata sí. y mejoran los uh-huh. contratos.
Exacto, sí, pues.
¿Y eso va a ser la base para una liga, tipo la liga masculina nacional? O ¿cómo, digamos, cómo va a ser el campeonato?
No, se va a mantener el mismo formato, los clubes que pertenecen a la AFA, que están en Capital y en Gran Buenos Aires, así que es bastante centralizado, ese es otro problema, porque bueno, si se profesionaliza también estaría bueno que sea federal. Uh-huh. Que
pero va a haber una copa, ¿no?
Sí, va a haber una copa tipo argentina, pero femenina. Eso también fue un gran anuncio, está muy bueno. Ojalá en un futuro sea federal la profesionalización.
¿Y hay muchas chicas jugando al fútbol en las escuelas, Maca?
En las escuelas creo que se están animando. Me parece que siempre desde chicas quisimos jugar y por ahí tuvimos el freno de hombres o varones que nos un poco nos oprimían, entonces creo que está surgiendo un poco más de las mujeres que nos estamos animando a ocupar esos espacios.
A vos, Luca, al revés, te querían hacer jugar al fútbol y no querías.
No, era horrible cada vez que salía la palabra, bueno, fútbol, y todos ¡ay! No, me deprimía muy fuerte. María Donel, me acuerdo muy bien de una historia que contamos en el pasado de tu infancia.
Ah, total.
El origen de la mejor historia feminista del mundo.
¡Qué lindo!
No, pero una historia muy linda. ¿Querés contarla vos, María?
Que era Maca, no, que yo iba a un colegio que en el recreo, en la primaria, nos separaban hombres y mujeres, los varones jugaban al fútbol en el patio y las chicas aprendíamos manualidades. Con la perversión adicional de que era con un gran vidrio que miraba el patio. Entonces era tipo donde yo encerrada, y mi papá armó un escándalo en el colegio diciendo que era muy injusto, que no era igualitario, etcétera, etcétera. A lo cual lo único que logré es que la profesora de manualidades se enojara especialmente conmigo, y entonces aprendí punto cruz. O sea, a la pelota no, pero le doy al punto cadena desde entonces.
Sí, nos pasa mucho en los colegios. Bueno, a mí me pasaba, fui a toda la primaria la hice en un colegio público, la secundaria era toda de mujeres, así que cuando estaba en el colegio público también era los varones fútbol y las mujeres, bueno, vóley o tal vez algún otro deporte, pero está bueno que nada, que cada uno y cada una elija lo que quiera hacer. Tal vez hay chicos que quieren jugar al vóley y tranquilamente lo pueden hacer.
Ajá. Ahora, el nivel del fútbol femenino, decí la verdad, Pinzón, ¿qué pensás? Porque hay
¿aquí en Argentina?
Porque está toda la cosa de decir, no, ¿por qué se va a profesionalizar si dinero no genera? Porque no es un espectáculo atractivo, porque nadie compraría los derechos, porque no juegan bien, ¿no? No tienen,
sí,
¿o no?
Todo el tiempo.
Todo el tiempo te dicen eso.
Lo que pasa es que acá estamos en el fútbol femenino. A mí me tocó cubrir el Mundial Juvenil de Chile, femenino, uh-huh. hace unos años atrás. Hay países que están mucho más adelantados. Argentina hoy no es para nada potencia. Clasificó al Mundial, que es el gran tema, pero no sé, Estados Unidos es incluso universitario, por
dar un
ejemplo.
¿Pero eso es porque invierte más?
Porque ha invertido, porque viene trabajando en inferiores. Acá no se trabaja. Entonces, vos hoy tenés, hoy yo les contaba, por ejemplo, que este año se arma a partir de mitad de año la primera C en fútbol femenino, sí. una tercera división. Pero no se trabaja en inferiores, entonces estás 15, 20 años atrás de las potencias. Y ante eso es así, no vas a poder igualar salvo grandes talentos, ¿no?
Para que te des una idea, por ejemplo, el FIFA 19, que es el gran juego de fútbol, ¿no?
Sí.
Bueno, tiene personajes femeninos jugando, jugadoras reales, digamos, Kim Hunter, Alex Morgan, que es como una claro, gran jugadora,
americana.
La gran jugadora, pero por eso ya las jugadoras de Estados Unidos están al mismo nivel de los jugadores mega profesionales.
Bueno, pero en Estados Unidos, en las universidades, hay becas para las chicas, para el fútbol femenino, que fue pionero antes que el masculino,
sí,
en los
claro.
Estados Unidos,
sí,
por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, sí, nos sucede eso, que estamos lejísimos de ser potencia, obviamente, como selección y como bueno, torneo también acá en la AFA, pero bueno, hay cosas atrás, obviamente. Nosotras empezamos a jugar bien, bien, entre comillas, porque jugamos con los recursos que tenemos recién a los 15 años. Entonces, Claro, y en otros países las nenas juegan desde los 5 y en los colegios tienen fútbol y tienen becas y demás.
Estamos charlando con Maca Sánchez, ella es una referente de la lucha por la profesionalización del fútbol femenino. Maca, hasta ahora en este programa, que son las 8:31, llega un espacio de un minuto que es el cuento del tío, el cuento de mi tío Pacho O'Donnell, arroba Pacho O'Donnell en Instagram. ¿Qué dice?
Ahora, el cuento del tío, de acá en más.
Un cuento sucio nos cuenta que Nasrudín era muy ignorante, pero también era astuto. Y resulta que cuando llega a un pueblo, lo confunden con un sabio y entonces lo ponen frente a un auditorio para que dé su conferencia. Entonces él dice, ¿saben ustedes de qué voy a hablar hoy? Entonces todos dicen, no. Entonces él dice, bueno, entonces no tiene sentido que les diga nada. Y se baja y se va. Lo convence que vuelva y entonces le vuelve a preguntar, ¿saben ustedes de qué voy a hablar hoy? Entonces ya el auditorio leccionado le contesta, sí, sí. Entonces Nasrudín dice, bueno, si lo sabe no tiene ningún sentido que les hable, y se va. Y ya por tercera vez lo vuelven a subir al estrado y entonces repite la pregunta, ¿saben ustedes de qué voy a hablar hoy? Entonces ya en complicidad el auditorio dice, la mitad sí, la mitad no. Entonces Nasrudín dice, bueno, la mitad que sabe que se lo cuente, la mitad que no sabe. Y se va y se fue del pueblo. ¿Vos qué tal sos para zafar de situaciones comprometidas? ¿Recordás alguna en especial?
el tío.
Uy, me acordé de una. ¿Qué? Me acordé de una. Hablando con un muchacho hace muchísimos años.
Bueno.
Listo, corto, chau.
Sí.
Y le quiero decir a una amiga, me llamó. ¿Sí? Y le mando a él. Me llamó.
¡No!
Y enseguida me doy cuenta y le digo, ay, qué tarada, me llamás, quise decir. Al toque que corté.
No.
¿Por qué me iba a llamar? Y me llamó, no se dio cuenta.
No se dio cuenta.
No se dio cuenta.
Qué bien. Bueno, Maca, me imagino que como futbolista y con la pasión que tenés, situaciones comprometidas habrás pasado un montón, ¿no? Para dar la pelea esta.
Sí, sí, bastante. Fue bastante duro por los últimos 2 meses sobre todo.
Porque un poco lo que planteabas, ¿no? Tu caso tiene que ver con el club en el que jugabas, ¿no? La White de Urquiza,
sí.
Que te dejó libre. Contar un poco, porque muestra un poco tu caso, la arbitrariedad a la que están sometidas por ahí las mujeres que juegan al fútbol en este esquema actual, ¿no?
Sí, a mí me desvincularon a mitad de torneo. Eso hizo que no pueda estar en otro club. Y bueno, que como trabajadora del deporte, nosotras no tenemos contrato, por lo cual no tenemos nada legal que nos ampare.
Entonces, chau, te dejan sin poder jugar, pero a la vez no tenés ninguna cobertura de ningún tipo.
Claro, exacto.
Entonces, en definitiva es un reclamo laboral.
Sí, 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 el juicio es laboral. Uh-huh. Entonces, nada, la situación que atravesamos las mujeres, a mí depende de cada club, obviamente. Hay clubes en los que pagan viáticos, eso obviamente no está registrado. Hay clubes en los que no pagan nada, hay chicas que incluso pagan por jugar porque les cobran cuota o les cobran algunos recursos que tienen que ser cubiertos por los clubes. En mi caso particular, me sucedía que el club terciariza a las jugadoras, les da trabajo en las instituciones fuera administrativos, por ejemplo, o de limpieza, y el trabajo real, que es el de futbolista, no te lo registran.
Claro.
Entonces
claro.
Tenés doble jornada, triple yo que entrenaba.
¿Qué jugaba?
Que estudiaba a la tarde.
¿De qué jugás vos, Maca?
Delantera.
¿Delantera? ¿Sos goleadora?
A veces. Eso intento.
¿Y te gusta qué ves? ¿Cuando ves fútbol femenino o fútbol masculino?
Femenino se me complica ver porque, bueno,
en casi no se televisa.
Sí.
Igual es otro ritmo, ¿eh?
Sí.
El fútbol femenino y el masculino es diferente.
Lo que cambia, que es la velocidad, fundamentalmente. Y
entre otras cosas, sí. Es mucho más veloz el fútbol masculino. Incluso estoy hablando del primer nivel del fútbol femenino, ¿eh? Es otra cosa. Es como si ver en el básquet, ver la NBA con la Liga Nacional. Es otro ritmo.
Sí, sí, es cierto. Es otro ritmo, pero bueno, por diferencias físicas. Inevitables que son entre hombres y mujeres.
Ajá.
Maca, hablabas de las cuestiones importantes en los comienzos que impulsan a las chicas de temprano. ¿A vos cómo te agarra el bichito del fútbol?
Empecé por diversión, en realidad, como a los 5 o 6 años. Me divertía más la pelota que la muñeca. Mi familia nunca me dijeron que no, siempre me empujaron a que haga lo que sentía, así que por suerte tuve la fortuna de que ellos me apoyaron, pero después a medida que fue pasando el tiempo sí me apasionó más y bueno, después ya lo quise hacer profesional.
¿Ah, sí?
Sí, ya sabía que quería vivir de esto, obviamente sabía que era un poco imposible, pero bueno, así todo quería.
Y jugaste mixto mucho, me imagino, porque es difícil conseguir 11, sobre todo antes, ¿no?
Sí, jugué mixto hasta los 15, por lo menos.
¿Y?
Que estuve en un club. Y no, y jugaba a la par. Aparte, a ver, los varones no. La verdad es que la discriminación la sufría más de las personas grandes que de los que jugaban conmigo.
Claro.
Entonces no tenía ningún tipo de problema cuando
jugué. Lo que pasa es que el tema, imagino, juegan una chica en un mixto y a lo mejor para marcar uno se cuida, pero seguramente me dirán, no, pegame igual y
no, lo que nos pasa es eso, el tema de cuidarse es por ahí, lo sentimos como unas que se subestiman.
Claro,
entonces,
por eso mismo.
Nos da más bronca, nos pasa, nos
como que te entran más claro. Pero
estás jugando, va el tipo de atrás, te cuelga, ¿entendés?
Sí, sí, nosotras preferimos obviamente que nos jueguen igual y que no nos subestimen. No, nos pasa que...
¿Preferís una buen foul?
Sí, no, nos pasa, jugamos...
Una pata fuerte, sí. ¿No?
Cuando yo estaba en el club, jugábamos una vez por semana con los varones, los miércoles, y también por ahí nos subestimaban, nos se ponían a tirar sombreritos y bueno, les pegábamos.
Sí, pero está bien, no, eso está bien. Yo hablo en el momento del foul. O sea, ella va, me gambetea, y yo la tengo que colgar porque se va para el gol. Y yo supongo que los hombres lo piensan. Si la colgás mal de atrás,
sí,
no, la pones así. Bueno,
sí, sí, lo piensan. Sí, nos sucede. Aparte, sí. De hecho, cuando jugamos, por ahí no llegamos a cubrir 22 jugadoras. Entonces teníamos que hacer mixto los días que jugábamos. Entonces por ahí a mí me tocaba jugar en mi propio equipo con un varón. Y el varón estaba jugando para mi equipo y yo veía que subestimaba o que trataba de ir más lento y bueno, lo terminaba cagando pedo. Jugaba bien, porque está para mi equipo.
Exacto, ¿estás contenta con lo del Mundial, que entró la selección argentina al Mundial milagrosamente, ¿no? Una cosa muy a pulmón.
Sí,
mundial de Francia.
Así es.
El 7 de junio arranca.
7 sí, de junio,
sí. Hacía 12 años que no participábamos en un Mundial, así que es un gran logro de la selección.
No, las dos participaciones que tuvo la selección femenina en otros mundiales no ganó nunca un partido. O sea, hay un montón de situaciones. Le tocó un grupo complicado también. Pues están las japonesas, que son buenas. Uh-huh. Las inglesas, las escocesas. Bueno, es un poco histórico. O sea, si logra ganar un partido, es histórico para el fútbol femenino.
Va a ser el primer partido que gane en una selección. ¿Luca?
Sí, refiriendo de vuelta a lo que era la discriminación en la cancha, mucho más cuando corresponde a la edad de 15, 16, 17, en el punto en el que el varón te empieza a ver diferente porque es una cuestión sexual a partir de ahí. ¿Te pasó a vos, qué sé yo, que has tenido un partido en el que a mitad de partido decís, bueno, basta, juguemos bien porque me están como, no me están dejando jugar como yo quiero, poniendo estos límites, entre comillas? ¿Te pasó algún momento de explosión, de basta total?
Me pasa y empiezo a repartir patadas para todos lados.
Sí.
Perfecto, está muy bien. Sí, yo soy re temperamental, me termino peleando con todo el equipo.
Te entiendo. Sí, sí. No, nunca me peleé por fútbol, pero te entiendo.
¿Qué soñás para dentro de unos años?
Sueño con, obviamente, que el fútbol sea profesional en su totalidad, que bueno, que haya un proyecto de que todos los equipos tengan escuelitas, que sea fútbol femenino en todas las divisiones, y un fútbol que esté fuera de lo que estamos acostumbrados a ver y acostumbrados, que es bueno, un poco de homofobia, machismo, misoginia que hay en las canchas, canciones que tienen un tono, la verdad, para mi gusto, desagradable, que estamos todos naturalizando. Y sueño nada, con un fútbol feminista, que el feminismo se inserte un poco en el fútbol y que las jugadoras abramos un poco, nada, las puertas para que el feminismo entre.
Yo no, tengo una causa, sí, perdón, Emiliano. Sí, perdón. Odio ir a la cancha y que haya una ventanilla que sea jubilados, discapacitados y mujeres, separada de la ventanilla de...
Tienes razón. Lo que pasa es que a mí, te digo, la sensación con el fútbol es que estás en pleno cambio.
Sí.
Y no lo vas a ver hasta dentro de 10 años, 15.
¿Por qué otra ventanilla? ¿Por qué tengo
bueno,
que ir a
pasa
hacer,
con no? La tribuna, que hay tribuna de mujeres.
Sector
Damas. Entonces,
Independiente tenía el famoso sector Damas.
Y es una cuestión, también, a ver, los clubes lo ven como una cuestión de seguridad, que vayan las mujeres al sector. ¿Cómo no le van a enseñar a los hombres que nos cuidan en la tribuna de populares y nos van a excluir a nosotras en vez de...?
¿Y por qué otra ventanilla?
Sí, es esto.
A ver, como si para que no hagan colo, tarden menos. No, está sí, bien. Yo no, te digo el motivo, no, no digo que esté bien.
No maten mensajeros.
No maten mensajeros, es el motivo.
Es verdad. Y las canciones, yo creo que hay algunas canciones que.
Y las homofóbicas son todas.
Pero no solo las homofóbicas, las que hablan de sexo.
Maca habla de las de sexo, pues las homofóbicas ya tienen una sanción. Yo creo que Maca se refiere a las que son que el empoderamiento pasa por te vamos a.
Es una obsesión con el culo ajeno.
Y sí,
entonces.
Excelente.
Sí.
Buena metáfora.
Sí, tal cual.
¿No? Está bien, pero sí. Eso, yo creo que eso va a ser más difícil de sacar ahora, porque es la canción de cancha, pero va una evolución. Lo que pasa es que
te
hoy...
voy a romper el...
Sí, es así.
Sí,
¿qué le decías a Pinzo?
Bueno, no, aparte es muy loco que por momentos usen puto como insulto y la canción siguiente te voy a romper el orto. Entonces es como... Sí. Medio...
Sí, y lo que hay que poner, tiene razón José, ¿no? Lo que hay que poner para ganar...
Hay que poner huevo, un poco
claro,
más de huevo.
Claro, sí. También, ¿no? Es como todo va por ahí, es verdad. No,
seguro, pero bueno, te digo, para mí es una evolución. Lo que pasa es que una respuesta ya no se va a conseguir.
Son
60 años de esta manera, entonces va de a poco.
Le agradezco mucho a Macarena Sánchez, síganla en Twitter, es muy graciosa, es divertida. Mis hijas que son adolescentes la siguen en Twitter, son fanáticas de Maca Sánchez, que lleva toda esta lucha adelante, además con mucho humor en las redes sociales.
Y una lucha judicial que si sale bien, que no va a llevar mucho tiempo, esperemos, puede ser un puntapié para, hablando de puntapié, para un montón de gente más.
Ahí va, yo me juego por la igualdad, hashtag, pongámonos de pie, Ari, vos claro, y yo, que somos hinchas de San Lorenzo, fútbol mixto en el Polideportivo de San Lorenzo.
Vamos.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde el sábado, yo voy a ver si llego a pasar por ahí, hay un evento, se pueden entrar con entrada libre y gratuita.
¿Estás entrenando, María? ¿Vas a jugar?
Hashtag me juego por la libertad.
No le contesta.
Y agradezco también el libro Pelota de Papel 3, cuentos escritos por mujeres futbolistas, del cual participa Maca. Gracias, Maca, por haber estado acá.
No, gracias a ustedes por el espacio.
8:43 de la mañana, actualizamos el tránsito, Flor. No, después la canción, pues ya largo leo la canción.
Lo que usted diga.
Dale, por favor.
Everybody's got to be automatic in your electrical romantical. Trying to find your way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me. Yeah, we're gonna find a way. Yourself, let go, come be a friend of mine. I keep your tan alive. The water's warm and beautiful, just come outside. You and me, yeah, we're gonna find a way, yeah. And you need me, so unplug yourself, let go. The electrical romantical.
Minutos minutos para las 9 de la mañana, 12 grados 4 la temperatura, el día más frío del año, 21 de marzo, ¿no?
Bueno, es hasta así. Hasta acá. Richeri Panamericana, sí. Y autopista Buenos Aires, La Plata, muy demorada, sentido al centro, acceso oeste demorada desde Morón, General Paz, con demoras muy intensas desde Mataderos hasta Lugones, puentes La Noria y Pueyrredón demorados hacia Capital, esto dice arroba alertas tránsito, y atención, a las 10 de la mañana CTA concentra en Avenida de Mayo al 900, al mediodía multisectorial Enfermería concentra en las inmediaciones del Congreso, a las 2 de la tarde Madres de Plaza de Mayo, Frente Venceremos concentra en La Croce y Cabildo, y se espera que se movilicen hasta 11 de septiembre y Zavala.
Muy bien, le damos la bienvenida a Matías Di Santi, nuestro columnista de Chequeado. Buen día, Mati, ¿cómo va?
¿Qué haces, María? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, vamos a hablar del proyecto Antibarras que se va a tratar hoy en el Congreso de la Nación a las 3 de la tarde. Es un proyecto que está promoviendo muy fuerte el Ministerio de Seguridad de la Nación y que justamente el Ejecutivo lo mandó al Congreso después del escándalo del cual vos hablabas hace un ratito, del escándalo que hubo durante la final de la Copa Libertadores entre Boca y River y que generó la renuncia de Martín Ocampo en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto, hay dos puntos, que es aumenta las penas para los delitos cometidos dentro de los estadios y también penaliza la reventa de entradas y venta de entradas falsas, pero el punto más importante y el que más polémica está generando es que el proyecto lo que hace es prohibir que los dirigentes del fútbol tengan cargos públicos.
Eso sería tremendo, porque a mí me parece todo. Que está muy bien, ¿eh? Sobre todo el Poder Judicial. El Poder Judicial, porque le genera lazos de amistad, relaciones. El propio Stornelli. Stornelli fue jefe
de Boca, de Seguridad de Boca.
De Seguridad de Boca en la gestión Angelici. O sea, después.
Sí, y antes también, ¿eh?
Antes también.
Antes también estuvo vinculado con la época de Pompilio, también. Exacto. Estaba.
Bueno, tenía relación con Diceo también, bueno, de amistad con el jefe de la Barra Brava de Boca. Sí.
Bueno, si uno revisa a los cinco grandes, ¿cuáles son los, digamos, los dirigentes del fútbol que van a tener que dejar de ser funcionarios públicos en caso de que se apruebe este proyecto? La diputada Gabriela Cerruti fue la que pidió de alguna manera que se pusiera este artículo, y también Carrió. Carrió también está pidiendo esta. Que no haya este conflicto de interés, ¿no? Porque están de los dos lados del mostrador, o sea, sos dirigente y sos funcionario público.
Y además usan, me parece que esto alimenta el hecho de usar a las barras, de hacer negocios.
Usa influencias.
Usa influencias. Exacto. Eso mete al fútbol, me parece, ¿no?
No, es así.
En el terreno que no tiene que estar.
Tal
entonces,
cual.
Que te, a mí me parece un gran paso adelante si llegan a prohibir que, y funcionario del Poder Judicial.
Mirá, pongámosle nombres a este tema. Claudio Tapia, que es el presidente, sí, de la AFA, hoy tiene un cargo, hoy es el vicepresidente de la SEAMSE, que es la empresa mixta que regula todo el tema de los residuos en todo lo que es el Norte 3, ahí en ahí llegando al conurbano.
Sí, maneja un montón de plata. La SEAMSE es la que maneja la disposición final de la basura, exacto, ¿no? De lo que es conurbano y capital.
Bueno, Boca Juniors tiene siete directivos entre sus autoridades que tienen cargos públicos. Te, claro, digo solo los más importantes.
Eso es bastante lógico con Macri de presidente, ¿no?
Tal cual. Cristian Gribaudo es el presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
Próximo candidato a presidente por el oficialismo.
Exactamente. Pedro Rambide, funcionario del Organismo Regulador de Aeropuertos Nacional. Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Oscar Moscariello, embajador argentino ante Portugal.
Pero el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires es miembro de la Comisión Directiva de Boca. Sí.
Exactamente. Hipólito Nosiglia, director de Comunicación del Ministerio de Justicia de la Nación.
El hijo de Coti, ¿no?
Exactamente.
El hijo de Coti que forma parte de, digamos, el armado de campaña de Martín Lustó, por
tal
lo
cual,
menos, ¿no? Que tiene que ver con el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires. Aires.
De los que nombró Mati, el más fuerte, el de mayor visión es Gribaudo. Porque sí, lo están impulsando para ser sucesor de Angelici.
Bueno, en River Plate tenés al menos cinco dirigentes con cargos públicos, pero el más importante, te diría María, es Eugenio Bursaco, secretario de Seguridad de la Nación. Tiene un cargo en la comisión de River Plate.
Ahora, ministro de Justicia, secretario de Seguridad, a veces, ¿y nadie puede con las barras? Dale, o sea, son miembro de la comisión directiva. Entonces ahí te das cuenta que el problema es mucho
pero
más
eso,
grave.
A ver, es innegable que alguien de la dirigencia, sea un vocal o sea el presidente de cualquier club, tiene un vínculo con alguien de la barra.
Y vos sos ministro, secretario de Justicia o ministro de Justicia, participás de la comisión directiva y no estás enterado. Es una locura. Tal cual. Una locura.
Bueno, en Independiente no tenemos hasta ahora, pero sí están los dos Moyano, claramente, que hay un conflicto, sí, claro, un conflicto muy fuerte. Estuvo, de hecho, tienen causa judicial por eso.
Y estuvo hasta hace poco
Cristian Ritondo.
Ritondo estuvo en la Comisión
Ritondo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que ya suena como candidato a diputado nacional, ¿no?
Ahora, no es casualidad que los ministros de Justicia y de Seguridad terminen siendo en las comisiones importantes miembros de la comisión directiva de los clubes de fútbol.
Sí, porque no es ministro de Cultura.
Exactamente. Cuando revisás, sí, cuando mirá, fíjate, Racing, María, Gabriel, sí, Ostarloa, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, mirás Ministerio de Seguridad y Justicia o Poder Judicial o cargos judiciales y ahí tenés la incompatibilidad o el conflicto de interés. Y en San Lorenzo, vocal, Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, exintendente de San Miguel, que también está en la Comisión de San Lorenzo.
Y con Mati repasamos antes, que a lo mejor son los de menos prensa. El fútbol del ascenso, sí, tiene una cantidad. Lo que pasa es que no está en las primeras planas, pero en la mayoría de las categorías hay muchos, y en el interior del
concejales,
país,
sí, total.
En el interior del país está repleto. Bueno,
tal cual.
De hecho, por ejemplo, Mario Leito, que era presidente de Atlético de Tucumán, tuvo que renunciar ahora porque va a ser candidato a gobernador de la provincia de Tucumán, por
yo
ejemplo.
Yo no creo que esta ley que, digamos, manda al Congreso el Ejecutivo después del River Boca para endurecer las penas contra Barras, y se coló esta discusión que es súper interesante a partir de la propuesta de Cerruti de prohibir que quienes ocupan cargos públicos ocupen cargos directivos en los clubes de fútbol. Yo creo que no va a pasar ese artículo, pero sería genial.
Sería genial, sería genial, porque evitaría el conflicto de interés, pero claramente se mete con la pelea del peronismo, ¿no? Porque al peronismo le interesa tener esos puestos.
Esos vasos comunicantes, y el radicalismo también, porque el caso de Nociglia Hijo es radical.
Exactamente. El gobierno que dice, queremos esta ley para mostrar valores, para mostrar instituciones, y si no la aprueban, bueno, los corruptos, digamos, están del lado del peronismo.
Yo soy escéptico. Para mí esto
con
no
este
tiene
artículo.
Con este artículo seguro.
Ah. Igual quiero escuchar los argumentos de por qué no, cuando digan que no.
Es que muchos de los que van a votar tienen comisión. A mí me contaron que se armó un despelote en el Totalmente. Congreso cuando apareció este artículo. Todo estaba, che, ¿y esto de dónde salió?
¿Se y hoy se va a volver a debatir, María, en el Congreso, porque a las 3 de la tarde se trata este proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación.
Y hoy va a ir Ramos Padilla al Congreso nuevamente. Esta vez citado por una comisión el juez que investiga la causa de Marcelo D'Alessio, el abogado trucho que extorsionó a un empresario. Esta vez va Ramos Padilla. Es paradójico porque lo cita una comisión del oficialismo y antes le piden juicio político por haber ido al Congreso. Lo que dicen es, este es un ámbito más reservado, no se va a ventilar la evidencia que hay en esa causa, mientras que Ramos Padilla ha citado por tercera vez a declaración indagatoria a Stornelli. Recordemos que el juez dice que Stornelli le pidió a este personaje, a D'Alessio, que hiciera tareas de inteligencia que no corresponde, que un fiscal le pida a alguien que no pertenece al Estado, a la burocracia del Estado, y entonces quiere interrogar a Stornelli. Stornelli dice, Padilla no tiene jurisdicción, él es un juez federal de Dolores, y lo único que quieren es perjudicar la causa de los cuadernos, y no se va a presentar. El problema es que después de la tercera vez, viene la fuerza pública. Entonces la pregunta es, ¿llegará Padilla al extremo de pedir la detención del fiscal Stornelli por la fuerza pública? Ahí están, una de las novedades, va a tener un nuevo capítulo entonces hoy esta historia, tanto en el plano judicial como en el Congreso.
Hoy, María, también esta tarde, a las 4 de la tarde, el INDEC le va a poner número a algo que ya sabemos, que el desempleo el año pasado aumentó. El INDEC va a dar a conocer las cifras del último trimestre del año pasado. El trimestre del fines del 2017 estaban 7,2. Se espera que llegue casi a 10. Un número muy duro que se va a dar a conocer esta tarde, y sobre todo lo más duro va a ser ver cuánto afecta el desempleo a los más jóvenes y a las mujeres, que son siempre el sector que más desempleo hay.
Esa es la otra cara, la más dura, ¿no? También de la crisis. Cuando cae el consumo, empieza la recesión y empiezan los despidos y el desempleo.
Sí, sí. Ya sabemos del trabajo registrado, que por datos del Ministerio de Producción y Trabajo, que fueron 191.000 los puestos de trabajo el año pasado.
Perdidos.
Esto es solo empleo registrado. O sea, que desempleo, en realidad, como se hace con encuesta, ahí tenemos todo el espectro. También los trabajadores que no están trabajando, no me gusta decir en blanco, pero bueno, es como
conocemos generalmente.
Claro, claro. Bien, hoy también hay estrenos y nos queda la recomendación de la película de Ari Hergot.
Exactamente. La película para ir a ver este fin de semana se llama Un ladrón con estilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con Robert Redford, 82 años. El tipo se retira de la actuación con esta película y dejó un retiro con moño. ¿Sí? Te decía, Robert Redford, Butch Cassidy, Todos los hombres del presidente, El golpe, por nombrarte algunas. Pero fue uno de los primeros que en mostrar que era mucho más que un galán, que era un actor de raza. Esta historia está basada en la historia real de Forrest Tucker, que es un ladrón que escapó 16 veces de prisión y que con más de 70 años el tipo robaba bancos. Pero cada vez que hablaban con sus víctimas le decían: no, ¿sabes qué? El tipo era un caballero, un seductor, hermoso, una sonrisa bárbara, pero te acaban de afanar. No, pero no importa, divino el tipo. Bueno, entonces, ¿quién mejor que Robert Redford para encarnar a este personaje?
A un actor,
¿no?,
encantador.
Absolutamente, la verdad que eso es lo que te pasa con esta película. Te encanta el ladrón. Es increíble, pero ocurre.
Hace abdominales todos los días, hace ejercicio una hora por día.
Debe hacer, porque está muy bien, Robert.
Esa es la baña, según Massa, para decir que está vital a pesar que a sus 77 años sigue muy vital, claro. Roberto Labaña.
Es difícil acá disociar, ya te digo, lo que es Robert Redford del personaje, con lo cual hace un gran laburo, básicamente. Y es una película que tiene romance, porque también este personaje se enamora un poquito de Sissy Spacek, así que sí, un romance. Claro, un romance de edad avanzada. Mm. Y también hay algo esto del gato y el ratón, porque también está el personaje de Casey Affleck, que es un policía joven que trata de cazarlo, y sin embargo se encuentra con que todos están encantados con este tipo que roba bancos. Así que es una gran, pero gran película, mírala. Presta atención a que como está ambientada más o menos en los 70, vas a ver que la película casi que pareciera que está hecha en esa época, ¿viste? Por la fotografía y por cómo está filmada, es una gran película que no te puedes perder. Un ladrón con estilo, con Robert Redford.
Recomendada.
Es la
pochoclera que recomendás este fin de semana.
Sí, que no es tampoco pochoclera. Tiene un ritmo un poquito más tranquilo, así, pero igual si querés comprar a pochoclo, pero la vas a pasar bien, ¿eh? Porque perfecto. Además tiene, ya te dije, estos tres actores y tiene a Danny Glover y a Tom Waits, ¿sí? Haciendo dos papeles secundarios excelentes.
Bien, este fin de semana va a estar tocando Paul McCartney en el campo de polo.
¿Quién pudiera?
Ay, sí.
Qué caro, ¿no?
Qué caro, ¿no? 6 lucas las entradas.
6 lucas las mínimas si conseguís.
Sí, pero es un Beatle, dale.
Bueno, 6 lucas, sí. Vas a comer después con Paul, ¿no?
Claro. No, ¿qué? No, 6 lucas les quise. Desde el balcón lo ves con 6 lucas.
¿En serio?
Sí. 8 lucas me suena que es no, ni siquiera un buen lugar, mentira. 8 lucas es okay.
Ok.
Yo pensé que era medio ladri cuando lo vi. Ladri en el sentido de... No, en el sentido de que...
Está bien, no, estoy a favor.
Pero pará. ¡Alfón!
Bueno, no digo...
Dale.
Pensé que era medio ladri en el sentido de que iba a ser solo lo suyo, que iba a decir que todos los temas son de él, que Beatles no sé qué, y que iba a ningunear a los otros. Y no, en los últimos shows que venía haciendo, por lo menos cuando yo lo vi, hizo un homenaje a John Lennon, un homenaje a George Harrison. Los quiere mucho a sus...
Pero vos sabés que está muerto Paul McCartney, que este es un clon.
¡No!
Que lo que cambiaron hace mucho tiempo. Yo vi el documental, María. Yo te estoy diciendo que es verdad.
¿En Netflix?
No está en Netflix, pero hay un documental que está en YouTube que es un documental de verdad, que se llama El último testamento de George Harrison, y cuenta la historia de cómo Paul McCartney murió en un accidente de auto en los años 60. Está subtitulado.
Bien, bueno, voy a ver.
No, véanlo, es cortísimo, es muy gracioso.
El hombre
si lo ves con
no
el
llegó, no llegó a la luna, la tierra es plana, y Paul McCartney, ¿no?
Luis Miguel también vive, obviamente.
¿Cómo? La imagen de Luis Miguel. Se lo juro, el sonidista le revolvió un micrófono
le
por la cabeza.
Le pegó un micrófono.
Acordar a Russell Crowe cuando le tiró el teléfono al paparazzi, no sé si se acuerdan de eso. Russell Crowe le tiró un teléfono a un paparazzi, no importa.
Bueno, acá Luis Miguel estaba actuando en Panamá y de repente le decía: subí, como siempre, ¿no? Señas al sonidista, y de repente fue con una sonrisa muy tranquilito, fue hasta el costado y le pegó un microfonazo. Es cierto que en la imagen no vemos a quién le pegó un microfonazo.
La única ventaja esta vez es que no juega a River, y lo digo porque cuando tocó Luis Miguel en el campo argentino de polo, se cae, colapsa la ciudad en ese lado. Bueno, esas dos cosas simultáneas se complica. Igual va a estar complicado.
Porque enfrente tiene otro evento.
Ah, sí.
Enfrente, este es en
el campo argentino de polo.
Y el hipódromo también tiene evento.
Ah, bien. ¿Esto es el viernes y sábado?
Esto es el viernes y sábado. 23, ¿cuándo es?
El sábado.
Sábado. Viernes no, el 23.
23 de marzo.
Y está también un hermano de Michael Jackson acá, el cantante de los Jacksons, que hoy toca en el Luna Park.
Están los Jacksons,
¿están
en realidad?
Los Jacksons, sí.
Están los Jacksons aquí tocando en el Luna Park, lo habíamos hablado, ¿verdad? Con Gaby Jules. Solamente hay uno que no vino. Sí, que se bajó por enfermedad. No, Michael.
No sé.
Hay uno de los hermanos que no vino a la Argentina, que se bajó por una enfermedad. Pero bueno, sí, los Jackson van a tocar en Luna Park. Hay que ver cuánta gente lo va a ver, ¿no? Después de Living Neverland.
Pero no afecta a los hermanos. Vos decís el legado. Ellos hacen canciones.
Hacen bastantes canciones de los Jackson 5, ¿no? Es que es alguna de las que cantaba Michael en sus comienzos.
A ver, cantate una de los Jackson 5.
¿Cómo es? Tan, 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 tan,
tan, tan, tan, tan, a ver, pensó en una de los Jackson 5.
¿Cómo no era la menor idea? Si después de esto, no me voy a quemar.
No. Pillows no nos tira ni media onda.
Es que no lo conozco. No. La más conocida.
Pillows.
I want you back. Es
pero
la canción.
Está prohibido porque tenemos política de que no pasamos más temas de Michael Jackson.
¿Ah, sí?
¿Eso es una decisión de Leo Pillows?
No, viene de arriba.
Viene de arriba.
¿Qué? ¿Zuka? ¿Pandiela?
Tenemos nombres.
No va a decir nada. Pero bueno, no, me gusta. Estaba por comentar eso porque hay radios que ya están adoptando esta política que es frente a, bueno, lo que surge del documental, tomar la decisión de no pasar más temas de Michael Jackson. Es una decisión, digamos, para una obra como la de Michael Jackson y para una radio es una decisión muy trascendente.
Creo todo lo que sucede en el documental lo estoy viendo, pero me parece una decisión muy polémica. Así que es otro día de charla.
Muy polémica.
¿Y qué? O sea, ¿qué hacemos todo el tiempo? No hay ninguna separación artista, vida privada.
No puedo ver más American Beauty yo entonces, o Seven, porque Kevin Spacey es una mala persona. No puedo ver más películas producidas por Harvey Weinstein, que son el 90% de todas las películas del mundo.
Claro. ¿Hasta dónde el límite? ¿Dónde decimos, bueno, listo?
Aparte, viendo el documental, una cosa que me queda muy en claro es que lo detesto a Michael Jackson como persona, a partir del documental, pero su música me sigue encantando. No puedo controlar que me guste Smooth Criminal, por ejemplo. Me emociona escuchar Smooth Criminal y ver ese video, pero bueno, no una gran persona.
¿Qué hacemos? No lo decimos más. O sea, no hacemos de cuenta que no Voldemort. Nos sucede más.
Tipo... No, pero vos sabías, Jules, que la política de esta radio levantó... No hay más Michael Jackson en la radio.
No más música. No lo sabía.
Sabía.